Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El pasado mes de noviembre estábamos en Bagdad. Sinceramente, no tenemos abuela, nos fuimos para allá con un par. Ahora perdón por la autocita.
Que arranca la tarde de COPE, hoy desde una base estadounidense al suroeste de Bagdad. Ahora mismo estamos en el estudio de COPE, en una especie de búnker de una enorme...
Bueno, ahora escucha este teletipo de la agencia EFE que me llegó esta mañana. El líder del Estado Islámico, al-Baghdadi, admite la derrota, según fuentes militares iraquíes. El tema es que ya en noviembre, cuando estábamos allí con los boinas verdes españoles, en sus briefings nos dijeron que, tranquilos, que la reconquista de Mosul iba para largo, que al menos iba hasta primavera.
Y el Daesh, que ha estado 2 años controlando Mosul, ha tenido tiempo de prepararse muy bien. Ha tenido tiempo de añadir a la compleja infraestructura de una ciudad de 2 millones de habitantes un montón de nuevos túneles, nuevos búnkeres y nuevas trampas que hacen verdaderamente...
El general jefe de la misión española allí nos lo explicaba así. Incluso Rubén Corral tiene apuntada la idea. Hay que provocar el colapso casa por casa. Caerá a partir de finales de febrero, dijeron, para primavera. Te recuerdo que estamos a 1 de marzo y que te lo contamos en noviembre. Solo les faltó decirnos la hora. La caída de Mosul es clave, como lo es Raqqa en Siria y Kairán. Eso demostrará que la guerra se está ganando, pero, ojo, no será el final. Porque el terrorismo yihadista seguirá allí y aquí. Y porque habrá que evitar el restablecimiento allí donde puedan. Atentos, pues, al sur de Libia, al norte de Mali. Mosul está al caer. Pero lo dicho, esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Noticias, Lourdes Mate.
Buenas tardes. PP y PSOE han cerrado un acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional. La mesa de nombramientos del Senado ha propuesto a 4 candidatos para que lo ratifique el Pleno de la Cámara Alta la próxima semana. Eva Revenga.
Cándido Conde Pumpido, María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y Alfredo Montoya son los 4 elegidos con los votos a favor del Partido Popular y del PSOE y la abstención del Grupo Mixto. Estos candidatos se consideraban favoritos y son fruto de un pacto entre PSOE y PP, pacto que han criticado desde Unidos Podemos y Esquerra Republicana. La decisión adoptada hoy por la Mesa de Nombramientos del Senado deberá ser respaldada por 3/5 del Pleno de la Cámara Alta.
La bolsa cierra con fuertes ganancias, superando los 9.750 puntos, un nivel que no se veía desde finales de 2015. Fernando Mañueco.
Hoy ha cerrado en 9.751 con una subida del 2%. Los grandes valores han tirado con mucha fuerza del mercado. Destaca la mejora de un 7% del Banco Sabadell, que ha vendido su filial en Estados Unidos con importantes plusvalías. En el mercado de divisas sube el dólar después de que el presidente de Estados Unidos se reafirmase ayer en su plan de invertir $1 billón en infraestructuras. La bolsa de Nueva York marca en este momento un nuevo máximo histórico. Supera los 21.000 puntos en el índice Dow Jones.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
La ministra de Sanidad se reunirá con las empresas telefónicas para que la llamada al 016, el número de atención a las víctimas de violencia machista, no quede en el registro del teléfono de llamada realizada. Susana Moneo.
Es la reacción tras la alerta de la Defensora del Pueblo. El 016 no deja rastro en la factura, pero sí queda en el teléfono como llamada enviada. Actualmente, desde ese servicio, antes de finalizar la comunicación, avisan a la mujer de que debe borrarlo de esa lista. Desde el Ministerio de Sanidad explican a la COPE que se trata de explorar medios para mejorar la actual configuración de los terminales y que esa llamada no quede en el historial. Aclaran que hasta el momento no ha sido posible por motivos técnicos. El Gobierno destaca la importancia de este servicio de asistencia, que en 2016 volvió a batir récord. Se atendieron 85.318 consultas.
El Congreso Mundial de Móviles de Barcelona sigue dejándonos novedades. Una de las últimas, el coche autónomo que nos permite conducir y leer al mismo tiempo. Nuestro compañero Sergi Tor se ha paseado hoy por esta importante cita tecnológica.
El coche recibe instrucciones instantáneas mediante el móvil por la banda 5G. Esto permite al conductor, por ejemplo, leer sin preocuparse por la conducción. Una prueba piloto realizada esta mañana en un móvil sacudido por la filtración de la imagen más esperada del mercado, el Galaxy S8 de Samsung. El fabricante coreano espera su resurrección tras el fallido y explosivo Note 7 y convencer a los consumidores. Del Galaxy S8 se espera la identificación mediante iris, en la que bastará con mirar al dispositivo para que se desbloquee la pantalla.
En deportes, Real Madrid y Barça vuelven a jugar hoy por el liderato en la Liga. Luis Munilla.
A las 9:30 Real Madrid Las Palmas y a las 7:30 Barça Sporting. El Barça puede ser líder provisional. Última hora, Camp Nou, Elena Condis.
Partido clave, vuelve Mascherano tras recibir el alta, se quedan fuera Arda, Masip y los lesionados Matías y Vidal. Hoy rotaciones que pueden afectar al tridente. En unos minutos Luis Enrique les comunicará el 11. También rotará el Sporting, además de la baja de Meré por sanción. Rubi ha descartado tres titulares, Carmona, Moy Gómez y Canella, pensando en el importantísimo partido por la salvación domingo contra el Depor.
Es a las 7:30, a esa hora también Osasuna Villarreal y a las 9:30, además del partido del Real Madrid con Las Palmas, se juegan el Celta Español y el Granada a la vez. De la reunión Rayo Vallecano Zozulia, jugador y agente han llegado a la ciudad deportiva y allí no había nadie. Les han emplazado a una reunión en otro lugar secreto y les han dicho que siguieran a un coche para llegar hasta allí. Y en Montmeló ha terminado la tercera jornada de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1, Carlos Miquel.
Tarde, pero ha empezado ya la pretemporada para McLaren Honda. 72 vueltas ha dado Fernando Alonso, eso sí, a un ritmo muy discreto, pero ya ha podido hacer algunas tandas, probar neumáticos, en fin, algo de normalidad. El ritmo discreto porque Alonso ha terminado décimo a 2,8 segundos del mejor tiempo de Valtteri Bottas con el Mercedes. Segundo de nuevo Sebastián Vettel, tercero Ricciardo, un décimo y también con problemas mecánicos esta tarde, Carlos Sainz.
Todo el deporte hoy en Tiempo de Juego a partir de las 7 y 5 de la tarde.
Tiempo de Juego. Y noticias y todo. Hoy hay Liga y la Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Ahora ya, COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y tenemos unos 15 grados en el centro de Madrid. Mañana habrá brumas y bancos de niebla matinales y las temperaturas seguirán subiendo hasta los 17 u 18 grados. En cuanto al tráfico, sigue muy complicado a la 5 por el vuelco de un camión en el kilómetro 25. Hay 7 kilómetros de retenciones entre Alcorcón y Móstoles. Como alternativa pueden utilizar la R5, pero recuerden que es una vía de pago. Por lo demás, retenciones en la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido 3, y en los túneles sentido A6. En la A6 hay problemas entre Majadahonda y La Florida, en la A2 entre los recintos feriales y la M30 y en la A3 en Rivas. Y a esta hora está previsto que la alegre cofradía del entierro de la sardina salga de San Antonio de la Florida para llegar sobre las 8:30 de la tarde a la Fuente de los Pajaritos de la Casa de Campo, donde tendrá lugar el acto que pone fin al carnaval. Durante su recorrido, el cortejo irá acompañado por la comparsa de gigantes y cabezudos y se repartirán 2.000 sardinas de chocolate, el nuevo dulce del carnaval. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Lo dicho, a las 7, a las 6 en Canarias, la Linterna y hoy también Tiempo de Juego. Hay Liga.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No es la primera vez que relata el día a día de la España, esta nuestra España del disparate en muchos casos. Esta vez el objeto de la sátira, aquí de nuestro amigo, son los 300 días, casi un año, que siguieron a las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Una crónica de los meses que España anduvo sin gobierno. Porque como dice en la introducción de su libro, el libro La España cruda, crónica del disparate, lo edita Almuzara, dice, la vida es lo que pasa mientras esperas que haya un gobierno. Urdazi, ¿qué pasa, tío?
Hola, Ángel, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, tronco.
¿De te pillo en maquillaje?
Me pillas aquí en el piso bajo de 13 Televisión, entre los técnicos, que siempre una compañía estupenda en la televisión, porque
seguro.
Aquí todo depende de ellos.
Y aquí. Allí y aquí, ¿qué te voy a contar? Que tú eres par de radio,
amigo. Eso es verdad. Bueno, qué importantes son, más de lo que le parece.
Sin duda. Sí, es verdad que les mencionamos poco para lo que se merecen. Eso sí, tienes toda la razón. Sí. Recuerdo, Urdazi, director informativo de 13TV, presenta dentro de nada dos horitas al día, a las 20:30 en 13TV. Bueno, pues hoy nos presenta La España cruda, crónica de un disparate. ¿Fue tan disparatado, Alfredo, todo aquello como para hacer un libro?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ha sido un año anómalo, atípico, año, como decías, de desgobierno, un año que comenzó a partir del 20 de diciembre del año 15, en el que ya se veía que salía de aquellas elecciones un parlamento muy difícil de gobernar y muy difícil de que cuajara una mayoría estable. Y enseguida nos metimos ya en todo el lío, ¿no? En el momento que Mariano Rajoy dijo, no, yo paso palabra y que lo intente otro, ahí ya vimos que el año se despeñaba en una situación en la que volvieron a repetir las elecciones, pero además se encontraron muchas cosas, ¿no? El desgobierno, eso supuso también todas las ambiciones de poder desatadas y expuestas.
Bueno, y ahí seguimos.
En el escaparate, en la casquería española, de ahí el título España cruda, es porque aquí ha aparecido España abierta en canal, sin cocinar, con todas las vísceras expuestas, y seguimos efectivamente, como dices, viviendo de esa situación. Pero además, mezclado con todo eso, todo lo que han sido los procesos contra la corrupción, la Gürtel, el caso NOS, nuevas detenciones, la muerte de Rita Barberá, en fin, yo creo que el año 16 ha sido un año de estos al que volveremos muchas veces, seguramente para corregir cosas que se hicieron mal, para cambiar cosas que, para cambiar, por ejemplo, el hecho de que la Constitución no prevé una situación de bloqueo como la que hemos pasado
totalmente en
ese año, ¿no?
Mira, todo comenzó aquella noche, con el 90% de las papeletas escrutadas, comenzó, y lo contábamos así en COPE.
Ha habido un pequeño baile. Sí. El Partido Popular pierde un escaño en favor de Ciudadanos, el PP se queda en 121, Ciudadanos sube a 39, y el PSOE se queda con un escaño en Cataluña de Democracia y Libertad, el PSOE 93, Democracia y Libertad, Convergencia 8. Es decir, 121 el Partido Popular, 93 el PSOE, 69 Podemos, 39
ahí
de Ciudadanos.
El recuento final que hacía Juan Pablo Colmenarejo. Aquella noche, Alfredo, seamos sinceros, yo desde luego no sé tú, ¿preveías que esto iba a acabar tan mal durante todo ese año?
Yo creo que aquella noche muchos apostaban porque iba a haber un gobierno de las izquierdas, ¿no? Yo creo que el 16 también ha sido el año en el que estuvimos a punto de ser gobernados en España por el populismo, ¿eh? Oye, tenemos ahí Estados Unidos, la gran democracia, la gran potencia, gobernada por el populismo. Uh-huh. Tenemos Francia, que dentro de nada tiene elecciones presidenciales, que puede también caer en manos de un populismo de extrema derecha, ¿no? Bueno, pues eso estuvo a punto de ocurrir en España. Y aquella noche se abrió esa posibilidad, ¿no? Año disparatado, que puso a prueba también a los analistas, que un día decían una cosa y al día siguiente la realidad les desmentía lo que habían vaticinado. Pero año también de prodigios. ¿Quién nos iba a decir que después de todo este año, el hombre que menos se ha movido, el hombre que menos ha prometido, el hombre que menos riesgos ha corrido, el que menos ha levantado el teléfono, el que hizo una campaña en junio entre alcachofas y vacas frisonas, ese hombre iba a seguir al frente del gobierno?
Totalmente cierto. Un gallego, por cierto.
Gallego.
Oye,
un mariano.
Otro de los protagonistas de entonces, de aquella noche, de todo ese año, y que puede que vuelva.
Comparezco en esta sala de prensa para anunciar mi renuncia como diputado. Con mi renuncia al acta no dejo la política, sino que voy a volver a empezar en ella como un militante del
Partido Socialista. ¿Pedro Sánchez es víctima de sí mismo y de su ambición, Alfredo?
Yo creo que sí. Es el gran saltimbanqui de la política española, ¿no? El hombre, el empecinado, el más tozudo, desde luego, del Partido Socialista y probablemente de todo el panorama político de los últimos años, ¿no? El hombre que es capaz de decir una cosa y la contraria y se queda en su paz. Es capaz de mantener el no es no, pero también en un momento dado, cuando pasan las elecciones de junio, es capaz de decir que va a dejar gobernar a la lista más votada para luego hacer lo contrario. Es capaz de decirle a Felipe González que va a dejar vía libre a la lista más votada, que es el Partido Popular, para luego traicionar esa promesa que le ha hecho, ¿no? Es un hombre que cree muchísimo en su fortaleza interior, pero que alrededor lo que ha dejado es tierra quemada, ¿no? Es el defenestrado en ese comité federal, que yo creo que es el momento, digamos, más disparatado y más
ridículo integral.
Efectivamente, más ridículo de la historia del año 16, con aquellas escenas en la calle entre partidarios y detractores de Sánchez, enfrentados con el dueño de un bar repartiendo una paella entre los periodistas, la policía, gente con carteles. Es decir, era aquella España de feria, de pandereta política, ¿no? Bueno, pues después de pasar por ese trance, con aquella urna que sacaba Luena detrás de la mampara del baño que tenía guardada allí, después de ese trance resulta que lo tenemos aquí. Otra vez,
decir, que puede,
otra vez,
ojo, y con opciones.
No, no, y con opciones, efectivamente. Es decir, las encuestas que se manejan en el Partido Socialista le dan una situación bastante cómoda frente a sus contrincantes, a una Susana Díaz que todavía no ha dicho que vaya a ir, pero que todo indica que va a competir, salvo que mire esas encuestas con un temor excesivo y diga, me quedo a este lado de Despeñaperros y que me quede como estoy, ¿no?
El otro gran protagonista de aquellas fechas, y se hablaba del sorpaso, y se habló del sorpaso en la segunda derivada, en esas segundas elecciones, era aquí el amigo.
Nuestra gente es la gente corriente, la gente de
el
los
rap
barrios,
es mío, ¿eh? El rap lo hizo Rosa, pero es que va clavado para tu libro. Mira.
Negocio adelante. Nuestra gente son los jóvenes que han tenido que emigrar y los que se han tenido que quedar padeciendo el paro y la
palabra
precariedad.
De honor que las frases, lo dicho, es tal cual. Lo que hizo Rosa fue meterle por detrás el chut da chut.
Pues eso es un
maravilloso.
Es un hallazgo, Ángel.
Es maravilloso.
Es un hallazgo. A mí lo que más me molesta de ese rapeo es cuando dice la España que madruga. Oye, la España que madruga, ¿qué pasa? Que los que madrugan votan
vale
votan,
más.
Votan solo a Podemos. Sí. Los demás que madrugan no, es decir, no sé. Víctima también de sí mismo, nos acordamos del año 16, de aquel momento en el que sale de ver al rey. Al tiempo que está entrando a la zarzuela Pedro Sánchez y se asoma a la tribuna del Congreso, de la sala de prensa, y empieza a repartir cargos.
Dice, yo vicepresidente,
y para mí la defensa, el CNI y la televisión pública.
Oye, pues no le salió, efectivamente, como ha dicho antes, por un pelo,
sí.
Pero es que visto lo visto de Pedro Sánchez hace una semana, ahí lo tienes, ¿eh?
Bueno, claro, yo creo que la opción Sánchez va en ese camino, ¿no?
Claro.
La opción Sánchez va en decir, oye, qué malo fui cuando dije que eran populistas, qué malo fui cuando desprecié la oferta de esta gente, ahora vuelvo para corregir mis errores. Ahora vuelvo ya para, desde el primer momento, decir, voy a pactar con Podemos, voy a pactar con Pablo Iglesias. Con un Podemos, ojo, que también ha cambiado en este tiempo, ¿eh? Ya no es el Podemos aquel transversal. Había muchos electores que decían, bueno, pero ¿de verdad que Podemos es de izquierdas? Lo veían más como un partido que podía aglutinar un descontento que estaba en todas las capas políticas del país, ¿no? Ahora yo creo que es un Podemos, después de el Vista Alegre 2, un Podemos claramente comunista y además con un perfil stalinista acusado, ¿no? Un Podemos que ha cumplido aquel deseo de Pablo Iglesias de dar miedo.
Uh-huh. Alfredo Urdaci nos está presentando La España cruda, crónica del disparate ese año, 2016. Otro protagonista, Alfredo, has mencionado antes a Rajoy, pero claro, el protagonista al que me refiero no es Rajoy, sino el que firmó el pacto con él.
Quiero dar las gracias a Ciudadanos, a su presidente y a todas las personas que formaban parte de su comisión negociadora. Y quiero agradecer también el esfuerzo que han hecho los negociadores.
Yo no esperaba aquella noche, en el primero, el pacto con Pedro Sánchez, pero sí esperé en las segundas elecciones, y yo hablé con Albert Rivera en el ascensor mismo de su sede, yo sí vaticinaba el pacto con el Partido Popular. Es así.
Bueno, ¿me pides mi opinión sobre ese
claro,
pacto?
Claro.
Mira,
fíjate, sobre todo, Alfredo, más allá del pacto, si Ciudadanos tuvo que entrar en el gobierno.
Yo creo que sí. Yo creo, sinceramente, creo que más de una vez se han arrepentido de no estar ahí, ¿no? El no estar en el gobierno les da una posición difusa, una posición borrosa, con muy poca visibilidad y con escasa capacidad de atribuirse los enormes méritos que tiene haber llevado al Partido Popular a ese pacto. Más allá de que es un pacto que todavía le quedan algunas líneas importantes de cumplimiento, creo que es un pacto por la estabilidad, que es lo que los electores le pedimos al sistema político. Votamos para que ustedes se pongan de acuerdo y den el vía libre a un gobierno que dé estabilidad al país. Yo creo que Ciudadanos se equivocó al no entrar en el gobierno. En el último capítulo de esta España cruda, apunto a un hombre y cuento algún detalle de las negociaciones, de los actos previos a las negociaciones de ese pacto, uh-huh. un hombre que fue fundamental en la consecución de esa concordia. Alguien que no está en la política, alguien que ya tampoco está en el mundo de la empresa, que es César Alierta.
Sí. Sí, sí, lo comentas, es una parte, un capítulo muy interesante y, bueno, César Alierta también salió a colación por Pedro Sánchez y cuentas cómo Pedro Sánchez se dirige a él.
Sí, claro, él va en un momento dado a pedirle que le dé apoyo en su opción o en su intención de pactar con la extrema izquierda y se encuentra con una puerta cerrada. Y de ahí que luego él le culpe a Alierta de no haber sido el presidente del gobierno. También es verdad que hay que recordar los números. A Pedro Sánchez no le salían los números ni... Hoy hace precisamente un año que comenzó la investidura en la que él fue como candidato a la presidencia del gobierno. No le salían los números ni en la primera ni en la segunda, ¿no? Sí. Menos en la segunda, que tenía menos diputados. Pero además tenía que conjugar ahí a dos partidos agua y aceite, ¿no? Es Ciudadanos como, y Podemos.
Eso es como decía Carmona, el del Ayuntamiento de Madrid, del peor resultado de la historia... al peor resultado de la historia. Fue una frase memorable. Y ya para terminar, Alfredo, esta España cruda tiene un protagonista transversal. Aparece muchas veces. Es este.
La iniciativa política va ser meva com a president, que era en aquell moment de la Generalitat de Catalunya.
Hablando de egos y de fenómenos de humildad, jope, este ya se sale, ¿eh?
Totalmente. Dejó de ser presidente de la Generalitat para pasar a un papel que es el que estamos viendo ahora. Es el papel de jefe de los coros y danzas del separatismo ante los juicios diversos a los que se tienen que enfrentar, ¿no? Es un papel bastante, bastante patético.
Sí.
Muy poco constructivo y muy poco edificante, ¿no? Yo hoy recuerdo, claro, hoy hace un año que Pedro Sánchez soltó en el Congreso aquella frase de todo esto que os prometo puede ser realidad la próxima semana. La próxima semana se acabará el PP, se acabarán los problemas de España, se acabarán los problemas de los desfavorecidos, se acabarán los problemas de las mujeres, llegaremos a la tierra prometida. Es lo que prometía Pedro Sánchez si conseguía el pacto con Podemos y le llevaban a la presidencia del gobierno. Hoy hay otra frase que me ha llamado la atención, que es del tal Montull, este que se asoma como testigo importante al juicio por el caso del Palau, ¿no? Hoy, después de la primera sesión, que ha sido bastante técnica, ha dicho, la semana que viene será mucho más divertido. Porque la semana que viene probablemente asistiremos a una confesión por parte de este hombre que tiene que salvar a su hija de la cárcel, en la que la Cataluña cruda, la Cataluña de la corrupción, la Cataluña del 3, del 10 o del 15%, la Cataluña del señor Mas va a estar ahí expuesta en la casquería judicial.
Fíjate, ya nos has adelantado, me da a mí, el editorial este con el que arrancas dentro de un par de horas, ¿a que sí?
Algo por ahí vamos a tirar.
La España cruda, crónica del disparate, lo firma Alfredo Urdaci, lo edita Almuzara. Gracias, amigo, y suerte.
Gracias, amigo, un abrazo muy fuerte.
Chao, Alfredo. Adiós. Los oyentes, también comentáis lo vivido en política estos últimos años, Mecane.
Dice Patricia, a menudo momento histórico vivimos y espero que nuestros políticos hayan aprendido de ello, pero me parece a mí que la memoria es frágil. Daniel, mi hijo, votaba por primera vez en las anteriores elecciones, me llegó a preguntar si esto era siempre así. Busquemos lo positivo.
Muy buena pregunta.
Se ha empezado a interesar más por la política desde entonces. Y Marcos nos cuenta que este país necesita más políticos que se tomen en serio la política, como en la transición. Fue el único momento en el que nos tomamos en serio a nosotros mismos.
Hay televisiones a las que no les ha gustado nada el modelito de Charlize Theron en los Oscars. La televisión iraní ha decidido censurarla.
Sí, es que la actriz subió al escenario a presentar...
Hay censuras que casi son un honor, ¿no? Para Pablo Iglesias y compañía, ¿no? Porque como al fin y al cabo cobran de estos, pero para el resto... Claro.
La actriz subió al escenario a presentar el premio a la mejor película de habla no inglesa. Iba vestida con un Dior, con un escote nube bastante pronunciado. El caso es que a la tele iraní no estaba muy de acuerdo con todo esto y han tirado de Photoshop, pero es que un Photoshop bastante chapucero. Le han pintado el escote y los brazos de negro, como si fuese como una especie de spray. Así que lo único que han salvado de la imagen ha sido la cabeza de la actriz. El resto está tapado. No ha sido la única víctima de la tele iraní. La actriz estadounidense Anousheh Ansari también sufrió su censura cuando subió a recibir el premio a Mejor Película Extranjera.
O sea, Rosa está diciendo algo, quiere que la conteste. Un compositor británico ha denunciado a U2, U2 por plagio.
Estamos escuchando The Fly de U2, compuesta en 1991. Ahora el músico Paul Rose asegura que la banda irlandesa utilizó partes de una composición suya, Night Slapping. La escuchamos. ¿Tú crees que se inspiraron? Pues no, ¿que esto sé, suena pero, parecido?
No sé si suena, lo que suena es horrible. No sé si suena parecido o no, pero suena horrible todo. Así que
yo creo que es una de las mejores canciones de U2. Sí, vamos,
habría que denunciar a los dos. A U2 por plagio y al otro por haber hecho esto para que le plagiara.
Bueno, el demandante pide los derechos de autor de la canción de Fly y 5 millones de dólares por las molestias ocasionadas.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. La ceremonia de los Oscars nos dejó la gran pifiada, ¿te acuerdas? Una de las grandes de la historia. Bueno, pues por ahí vamos, no ha sido la única, ¿eh? Vamos a repasar grandes pifias de la historia, en clase, con nuestro historiador de cabecera, con Emilio Sáenz Francés.
Expósito. La Tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas que con solo 28 años ya has visitado todos los países del mundo? Bueno, pues esto lo ha conseguido un danés, un tal Henrik Jeppesen, y solo ha gastado 15 euros al día. Este chaval decidió salir de su casa a los 17 años. En la adolescencia era un cinéfilo absoluto, veía todo tipo de películas de todas partes del mundo, y se puso un objetivo en la vida: visitar los lugares de todas y cada una de las escenas que veía en las pelis. Así que Henrik se plantó él solito en Egipto antes de ser mayor de edad, dejó la fábrica de plásticos donde trabajaba, se puso la mochila y se fue a la aventura. Y la experiencia le gustó, así que se marcó una meta: visitar 50 países. A pesar de su juventud, Henrik, de que no había salido de Dinamarca en su vida, menos mal, tomaba aviones, hacía autostop, dormía en aeropuertos, en sofás, en camas que le prestaban. Pronto, en efecto, colonizó esos 50 países. Estaba ya tan habituado a viajar que el siguiente objetivo que se puso era aún más ambicioso: pisar con sus pies todos los países de la Tierra. En abril de 2015 hizo pleno. Henrik ha viajado durante 3.000 días de su vida, unos 9 años, ha dormido en más de 1.000 hoteles, se ha subido a más de 1.000 coches haciendo autostop, ha volado en más de 800 aviones de 200 compañías aéreas distintas y ha gastado solo 50.000 euros en todo esto. Digo solo 50.000 euros porque, haciendo una división rápida, cada día de viaje le sale a 15 euritos. Esto lo ha hecho superando un temor que tenía cuando era pequeño, para más inri. Le daba miedo viajar, le daba pavor ir a la capital de su país porque decía que las prisas, las aglomeraciones le agobiaban. Bueno, pues mira por dónde lo ha superado y hoy vive precisamente de eso, de viajar. Y literalmente, porque Henrik se aloja a veces en hoteles de lujo o viaja gratis en avión a cambio de la publicidad en sus redes sociales. El chaval, el tal Henrik, se lo ha montado bien. Continúan las historias. Ahora sí, historia con mayúsculas, aquí, en La Tarde.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Thank you. Seguimos con la resaca de la gran pifia en los Oscars. Nombraron a La La Land como mejor película, subieron todos de chupipandi a celebrarlo, empiezan los bla bla blas y zas en toda la boca, que no, que la ganadora era Moonlight.
This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture.
Las imágenes del bochornoso momento, solo aliviado por la elegancia que mostraron los miembros del equipo de la no ganadora, han dado la vuelta al mundo, claro. Eso es un error garrafal y menos mal que era una gala minuciosamente preparada. Menuda chapuza. Bueno, en verdad en la historia ha habido grandes errores y grandes pifias, ¿eh? Vamos a recordar algunas de las mayores meteduras de pata y para ello hacemos historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y nuestro especialista de la tarde. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, la primera pifia. Un panadero que incendia Londres, pero Londres enterito, tontero enterito de entonces, en 1666.
Pues panadero que de 70.000 viviendas que había en Londres en aquella época, pues deja vivas 60.000. Hombre, es un poco injusto quizás culpar a Thomas Farnier, que tenía una panadería industrial, que abastecía a la Armada Británica, incluso a la Casa Real, en una calle que se llamaba además Pudding Lane, la calle de los puddings, de ser el culpable. Pero la historia le ha dejado como el responsable porque su horno provocó un pequeño fuego que él no supo controlar. De hecho, él, tampoco le vamos a acusar de cobardía, consiguió salvar...
No te va a oír.
También es verdad. Consiguió salvar la vida, que durante los días siguientes se contagió, reduciendo la ciudad de Londres, y para los oyentes que conozcan Londres, al decir Londres me refiero a la City, a donde está la Torre de Londres, el barrio financiero, etc.
Sí, de la Catedral de San Paul para allá.
Exactamente. Ajá. A cenizas. Y, pues, la ciudad de Londres que conocemos hoy en día es hija de ese incendio. Las temperaturas alcanzaron más de 1.200 grados en Londres. Y, pues, puso un poco en juego la propia restauración de la monarquía. Se acababa de restaurar la monarquía en Inglaterra después de cortarle a un rey la cabeza a Carlos I, y puso en peligro la restauración en la figura de Carlos II.
Es lo que tiene la flema británica. Claro. Que se
Pero
pone,
fíjate,
se pone.
Flema británica, Ángel, muy poquitos muertos. Es decir, quizás una decena. Fíjate tú, un incendio de esta magnitud, entonces, 1666, al menos una pequeña pérdida de vida.
Gran pifia, ¿o no? Un gran momento de la radio, el de Orson Welles en 1938... La guerra de los mundos.
Interrumpimos el programa para ofrecerles un informativo. El presidente de los Estados Unidos ha declarado el estado de emergencia. Conectamos para transmitir desde Wilson Glen, Nueva York.
Es la recreación de Woody Allen. Y esto provocó un auténtico pánico en la población y en el fondo era una broma.
En el fondo era el comienzo de lo que se llamaban los Mercury Theater Radio, es decir, hacer teatro en la radio, que era algo que todavía no se había hecho y que era una iniciativa de la CBS. Y para eso contaron con un gigante de la radio después del cine, Orson Welles. Y Welles, más que contar una historia, lo que hizo es lo mismo que haces tú todos los días, contar el libro La Guerra de los Mundos como si fuesen noticias. Él dijo, vamos a hacer esto. Pero el que se conectó 10 minutos más tarde creyó que los marcianos habían llegado, que era el fin del mundo, y hubo llamadas, pánico, etcétera. Un hito tan importante que hasta Adolf Hitler se hizo eco de aquel momento en un discurso suyo. Pifia no, pifia de Orson Welles, pifia quizás un poco de algún oyente que no dijo...
¿Alguno?
¿Alguno? Unos cuantos miles.
Vamos a tu tema. Segunda Guerra Mundial. Hitler se encargó de unas cuantas pifias.
¡Todos me han engañado hasta las SS! ¡El generalato está formado por un puñado de inútiles, de infames, de malditos cobardes, de despreciables!
Mi Führer, esos hombres han derramado su sangre.
Esto es el hundimiento, su mal humor... Era tal cual, ¿no? Es como parecía.
Su mal humor era tan cual hasta el punto de que decían que echaba espumarrajos por la boca cuando se enfadaba. Así que fíjate, pifia. Junio de 1944. Comienza el desembarco en Normandía. Hay unas divisiones acorazadas alemanas que se tienen que poner en movimiento para intentar frenar a los aliados. Pero Hitler, que se acostaba tarde y se levantaba tarde, está dormidito... Y ahí no hay nadie que le ponga el cascabel al gato. Pues hay que despertar al Führer y decirle que han llegado los aliados. Oye, pues díselo tú. No, pues ya se lo dices tú. Patatín, patatín, patatán, va pasando el día y ese retraso fatal en movilizar esas divisiones acorazadas pues fue crucial en el éxito de los desembarcos. Otra pifia, invadir Rusia. Al final los rusos iban a destruir el 80% del ejército alemán. Y otra, pues, pifia, pues los, por no solamente hablar de los alemanes, los japoneses atacan Midway a final, en verano. La batalla de Midway, 1942. Creen que nadie les espera, pero resulta que hay un error. Su código no es tan seguro como ellos creen. Los americanos saben que van, les están esperando y en un solo día pierden toda la ventaja que tenían en la guerra del Pacífico.
En los mismos años, claro, en aquella guerra, hubo un proyecto que no llegó a buen puerto. Ese carísimo avión de Howard Hughes.
Podríamos fabricar un avión capaz de volar en la subestratosfera.
Estás perdiendo $25,000 diarios con esto. Podrías perderlo.
¿Qué pasó con aquel invento?
Pues mira, Ángel, seguimos en la Segunda Guerra Mundial. Tú piensas que cuando los Estados Unidos entran en la guerra, para llegar a Europa tienen que cruzar el Atlántico, submarinos alemanes, tormentas, etcétera. Es un gran desafío. Y Howard Hughes, ese personaje que aparece en la película El aviador de Scorsese, le propone al ejército americano una gran solución. Un avión que sea capaz de llevar él solito 700 soldados y dos tanques, con 8 motores. Una bestia de los aires. Nunca se ha construido nada parecido. De hecho, para que fuese ligero, se construyó fundamentalmente en madera, ni siquiera en metal. Y el avión llegó a volar. ¿Qué es lo que pasa? Que después de gastarse los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos, un dineral, el avión voló solo una vez y en el año 47. La guerra había terminado en el 45, con lo cual se gastó una enorme cantidad de dinero, acusaciones de corrupción, en algo que no sirvió para nada durante la guerra ni después.
Otro caso, este ya es, no sé, política pura. Alaska. No perteneció a Estados Unidos hasta 1867. Directamente Estados Unidos se la compró a Rusia. ¿Por qué?
Pues mira, casi más la pregunta sería ¿por qué Rusia se la vende? Rusia, en ese momento, pues es un imperio que se desquebraja y tiene miedo, de, en caso de una guerra con el imperio británico, de perder muy rápidamente Alaska, que es una propiedad que no puede mantener y que no considera que tenga, pues, vaya, un gran beneficio.
Vaya ojo petrolífero.
Vaya ojo petrolífero, exactamente. Entonces, pues, el zar Alejandro II acuerda iniciar unas negociaciones con el secretario de Estado, William H. Seward, y al final se acuerda la venta por 7,2 millones de dólares, unos 123 millones de dólares hoy en día. Claro, uno piensa en los beneficios que hoy en día proporciona Alaska en términos de petróleo, etcétera, los beneficios geoestratégicos. Pensemos que en ese momento Estados Unidos y Rusia se llevaban muy bien, pero después va a venir la Guerra Fría y después de la Guerra Fría Trump. Y pues vamos a decir que, hombre, vender, vendieron barato.
Eso seguro. También hay casos de grandes pifias en la historia de España, ¿eh? Lo que ocurrió en aquella guerra de Cuba en 1898.
Ha llegado el momento difícil. He mandado clavar nuestra bandera de combate. Se alza victoriosa o se hundirá con nosotros. Así lo exige el honor de la patria.
Hablamos de la derrota de la Armada Española en el llamado desastre de Cavite, Santiago.
Estamos hablando, por un lado, de la batalla de Santiago y antes de eso de la batalla de Cavite. Y hay que decir que ahí, con un respeto pavoroso, porque pues fuimos con las más nobles intenciones, pero no muy apoyados por el éxito estratégico. En Cavite, cuando todavía vamos a decir que la escuadra española del Pacífico se mantenía en pie, el almirante Montojo pues prácticamente dio la orden pues de hundir los buques que quedaban, dando la batalla por perdida. Es un poco polémico esto, pero luego a Montojo se le acusó de cobardía ante el enemigo. Y como sabes, pues en la batalla de Santiago de Cuba, pues nuestra escuadra estaba, vamos a decir, atrapada en la bahía. El almirante Cervera decide salir, busca escaparse del bloqueo estadounidense y uno por uno los barcos de nuestra escuadra son matados, son destruidos, como si se estuviese jugando al tiro al pichón por la escuadra de Estados Unidos. Pero ahí también quedaría como posible pifia la Armada Invencible. Y una cosa menos conocida, en el Tratado de Viena, Congreso de Viena, en el que se reelabora el mapa europeo tras las guerras napoleónicas, España se sienta como potencia vencedora, guerra de la independencia. Pero mandamos a un negociador tan pifia, Marqués del Labrador, que sacamos menos de en ese congreso que Francia, que es la que ha perdido la guerra. En ese congreso, por hacer las cosas mal, por esa pifia, España pasa de ser una de las grandes potencias mundiales a ser una potencia de segundo orden.
Al final la historia se escribe con éxitos y con pifias. Por último, ya estamos mal de tiempo, Emilio. Muchos errores de traca, muchas enormes pifias. ¿Alguna otra a la altura de los Oscar?
Hombre, la Deca diciendo que la guitarra no tiene futuro y que esto de los Beatles no le veo
bueno,
yo...
Yo tenía un profe en tecnología de la información en la facultad, de nombre impronunciable, por cierto, porque no me acuerdo, que nos dijo que lo de los ordenadores era un bluff, que no olvidáramos la fotocopia, palabra de honor, te lo juro, estaba yo en clase. Y el tío se quedó topacho.
15 editoriales rechazaron Harry Potter, editoriales rechazaron el diario de Anne Frank y la Western Union consideró que el teléfono era un invento sin futuro. Y de ahí a Bill Clinton colocándose una bandera ceremonial húngara con, vamos a decir, que tiene arrancado el escudo soviético como si fuese un poncho. Pifias, las hay para todos los gustos y en todos los países.
Yo soy de otro que no se levantó al paso la bandera y que luego andaba pidiendo cita como fuera. Gracias, Emilio.
Gracias a ti siempre, Hola. Ángel.
Un padre separado ha dado una lección de cómo es posible mantener una buena relación con tu ex por el bien de los hijos, Nekane.
Se llama Billy, este padre ha contado su caso en una página de Facebook muy conocida por contar historias que tienen que ver con la familia. Hace unos días quiso felicitar a su exmujer llevándole flores a su casa y ayudando a sus hijos a prepararle el desayuno. Dice que mucha gente le pregunta por qué sigue haciendo este tipo de cosas, estos detalles, si ya no mantienen una relación. Y él siempre responde lo mismo, por el bien de mis hijos. Hay que dar ejemplo, tienen que saber cómo hay que tratar a otras personas y sobre todo cómo tratar a las mujeres. Sus palabras se han hecho virales.
Cuando eres famoso y la gente te reconoce, lo normal es que te pidan fotos. Emma Watson explica por qué no da fotos.
No, y dice que es esta razón. ¿Por qué no suele hacerse fotos? Y lo hace por esta razón. Si alguien me hace una foto y la publica a los 2 segundos en las redes sociales, todo el mundo sabe dónde estoy y la ropa que llevo. Y así, y no puedo dar esos datos de seguimiento porque sería una locura. Es la diferencia, dice, entre poder tener una vida y no tenerla. Eso sí, hay una excepción a los niños. A ellos no les niega las fotos y se las saca, ¿eh? Pero no es que Emma Watson se aborde o que todo esto sea una excusa. Que puede ser. Pide a quien la reconozca por la calle que la pare, que está encantada de hablar un rato, contestar a preguntas sobre Harry Potter o firmar un autógrafo.
Claro, que no quiere foto.
Que se venga algún programa de estos de la tarde que hacemos por ahí.
Claro, yo.
Me dejan a mí solo allí y os vais todos corriendo al ave.
Sabía que esta canción le iba a encantar a Uriarte.
No, pues, es que le pega, que Janet, ni con cola.
Hombre.
Janet vuelve este año a los escenarios, acaba de confirmar su participación en el Festival Europa Sur, que se celebra en Trujillo, en Cáceres.
Y también van a estar Fangoria y las Nancy Rubias. Las actuaciones van a tener un escenario envidiable, el Castillo de Trujillo, los días 29 y 30 de abril. El sábado actúa Janet y, por cierto, la entrada es gratuita.
Quedaron por decir. Pa, pa, pa,
pa. ¿Os podéis organizar un viaje para ir los dos a Trujillo el fin de semana?
¿Qué quedo? Emilio y yo.
No. A Emilio lo quiero demasiado. Uriarte y tú.
Ay, yo con este.
Gracias. Oye, pues mira, podemos cenar muy romántico. Por un sitio. Sí, ahí también, en la plaza.
Yo también. No, es que en la plaza hay 14 sitios.
Sí, pero bueno, no voy a dar pistas. Hay uno.
Recuerda en Twitter, @expositocope en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz. El 607-15-0602. Si alguien quiere ir con John Uriarte de finde a Trujillo,
a ver,
ya saben, ya saben, ¿eh?
También luego hay otro, según subes, que tiene una como una terracita sube, que ves todo.
Según subes
para arriba, ¿no?
Para arriba, que es lo que tiene.
Claro.
Porque si subes para abajo es imposible. Bueno, en fin, estoy perplejo. Ángel Espósito y compañía. Cada vez tengo más claro que no me entero de lo que sucede en este programa. Empezando por las horas previas en las que presuntamente se prepara la tarde de COPE.
Pero si estabas tú esta mañana, en la
sí,
reunión.
Sí, pero mientras yo estoy preparando y pensando en las secciones y en los temas, no como vosotros,
los
otros se dedican a hablar de cotilleos. Sí, sí, sí. Lo habéis confesado. Por ejemplo, la ruptura de Orlando, que no es el del tomate, Orlando Bloom y Katy Perry.
Bueno, pues esto se comenta hoy. Mira, Elena me ha dicho esta mañana, ¿te has enterado de que lo han dejado? Sí, luego lo contamos. Bueno, que llevaban Katy Perry y Orlando Bloom un año juntos.
Por la mañana, aunque ahora se haga longing, ¿no?
Pero que no está, joder.
Me lo has contado tú por la mañana.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿De qué cosas habláis, eh?
Que yo, que a mí que me cuentan, han sido estas dos perracas que se han vuelto locas aquí.
Que fíjate, que no sé si habrán hecho el chiste que Orlando y Perry estén juntos tomate y salsa. Esto solo lo he pensado yo.
Mira, Jon Uriarte, vete a la mierda, tío.
Esto solo lo he pensado
no
yo.
No te puedo decir nada más.
Esto solo lo he pensado yo.
Ay, qué silencio.
Mi cabeza gira así. ¿Yo qué quieres que haga?
Emilio, dale un... Bueno. Dale, mete el teléfono en la boca. O algo.
En fin. Así que habléis de estas cosas mientras yo trabajo duro. Bueno, en fin. No sé de qué me extraño si vivimos rodeados de gente surrealista. Empezando por los políticos, ¿por qué hemos hablado de un senador de Compromís que ha preguntado al gobierno sobre el apocalipsis zombies y estamos preparados? En realidad lo hace para quejarse de que otros temas mucho más serios tampoco obtienen respuesta. Pero ya que estábamos, pues nosotros nos ha dado por recordar otras preguntas presuntamente serias de otros políticos, como por favor prestad atención a esta.
Dice, en relación al libro editado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente titulado La vegetación de la Biblia, ¿comparte el gobierno la opinión del autor sobre que la manzana de Adán y Eva debió ser un albaricoquero, un naranjero amargo, un pomelo o un membrillero? Ya que el manzano no es originario de Palestina ni parece que exista silvestrado en sus montes.
¡Ole tú! ¡Ole tú!
¡Jope! ¿Qué? ¿Qué piensa el gobierno de todo esto?
Yo estoy impresionado.
¿Y Donald Trump? ¿Qué pensará Donald Trump?
Yo, mira, este es el sonido de mi cerebro después de haber escuchado esto. Estoy dándole vueltas. Bueno, con este panorama el miércoles mostraba una tarde que apuntaba loca.
Sí.
Tanto que los analistas políticos están a punto de enloquecer. Y esto es literal, ¿eh? Vamos a escuchar la reacción...
Ha sido muy grande.
La reacción de Nicolás Redondo Terreros a las declaraciones de Francesc Homs. El hombre no da crédito.
Es que nos sometéis, no vosotros, sino la actualidad, a una situación absolutamente límite. Tenía que ser un trabajo peligroso este de hablar, ¿no? A los oyentes, disculpas, de verdad.
Está desquiciado este hombre.
Que le preguntas por frases eso.
Claro.
El pobre Nicolás ha dicho, santo Dios bendito.
Claro.
Esto bueno, no está pagado.
Efectivamente. Pero no acaba aquí la cosa.
No.
Porque la locura se contagia, queridos
sí.
amigos.
Sí.
Y tenemos que contar que cuando Espósito al tron de Cuatroca, no le gusta un tema... ¡Nos lanza agua!
Bueno, me está amenazando con una botella de agua, pero yo voy a contarlo, ¿eh? Cada mes le escuchan 50 millones de personas y una de ellas no es Ángel Espósito, me acaba de mojar entera.
Bueno, pero...
¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Vamos a ver.
Es que no tiene vergüenza.
¿A qué jugáis aquí?
Vamos a ver,
hay un profesor de historia adelante, por favor, sé serio.
Pues anda que impone mucho este. Anda que impone mucho
bueno,
este.
Explícate, por favor.
No, pero explícate, ¿no? Que te ha puesto muy tonta y te tira un chorro de agua con la botella esta que hubo aquí de San Antolín. ¿O cómo se llama esto?
Claro, claro.
Ah, no, San Antolín.
Y
no,
San Antolín.
San Antolín. Que estoy en la COPE y me he despistado.
Claro.
San Antolín, no. Santolín. Santolín. Pero sí. No es lo mismo.
San Antolín, santo pequeño y de gran cabeza. Bueno, ser una cosa que se fía mi pueblo, ¿verdad que sí? Nos lo dice, me corrobora el profesor. Bueno, por suerte eso no ha impedido que terminemos la tarde de COPE
aquí.
Con dos.
Por eso sí. Todavía no nos han echado.
Con
vamos
dos,
a terminar aquí.
Aquí y con dos momentos, dos descubrimientos impresionantes.
A
no
ver.
Te acostarás sin saber algo más. Uno. Que la cabaña de la que hablan los celtas cortos
¿sí?
en 20 de abril del 90 la canción, existe y la quieren rehabilitar.
Rodeado de nieve, pues un sitio después de haber llevado días de ejercicio físico importante, entras en la casita de chocolate, ¿no? En un lugar con su chimeneita, con sus literas y tal.
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos.
El segundo descubrimiento es el que era la cabaña del turmo y no la cabaña del turco,
sí.
Que la mayoría de la gente creía que decía eso.
¿Y qué estarás pensando tú?
¿Eh?
Con un
la cabaña del turco.
Tú eres un turco con una cabaña. ¡Y ladrón!
No.
¿Y qué estarás? Sí,
yo sabía
sí.
Baños turcos.
Este, ¿tú crees?
Cabañas.
¿Su abogada vasca?
Claro.
Este sí. Con un turco en una cabaña es para verlo, porque le conocemos.
Claro. Una cabaña de un turco y yo qué tarde más bonita. Bueno, en fin, y el segundo descubrimiento, como decía,
sigue,
es el que más nos ha impresionado.
Turco.
Insisto, no es turco, es turmo. Lo digo por si acaso.
Eso ya lo has dicho.
Ya, pero por si acaso, hay despistado.
O sea, que te has perdido.
Sí, pero ya me he recuperado. Ya me he recuperado.
Me ha venido.
Hoy hemos tenido
madre mía.
Un momento en el que Ángel Espósito se ha enrocado con una canción al punto de que los oyentes...
Entra en bucle.
Los oyentes han dicho, pues yo también, a mí también me gusta. De hecho, uno nos ha contado parte de sus vivencias.
A ver.
Vamos a mezclar ambas cosas, petición del oyente y el momento de la canción concreto que creemos quiere Espósito escuchar.
Madre mía, el Highway Star, esto es alucinante. La primera vez que escuché esa canción, la set que le choricé a mi padre, que de Deep Purple, evidentemente, la original, el álbum se llamaba, si no recuerdo mal, Machine Head. Todavía lo conservo, el cassette.
Mira. Oh, sublime, mira.
Es el mejor solo de guitarra de la historia del rock.
Mira, así mira, terminamos mira. Con este bolero.
Que te calles. ¿Qué?
¿Tranquilo? Lo poco que has tenido que ligar tú.
Es un pase.
Para que te guste tanto los punteos.
Había tiempo de juego, claro, la linterna. Claro, así te arrancan arriba.
Claro, ahora viene Colmenarejo con otro punteo.
Claro. Bueno, hoy hay linterna. Y hay tiempo de juego, hay liga, hay de todo. En COPE siempre encuentras.
¿Hay
todo.
Liga?
Tú pon la. Sí.
¿Qué
tú
raro?
Pon la RAN, tú estás pensando en lo del turco, tú a lo tuyo.
Ya.
Y pon la mano.
Que era
la mesa.
Turmo, no turco.
Mira. Pues esto, que ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida y los de tiempo de juego que ya están invadiendo producción, el estudio. Cuidado que vienen.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.